por tu amor, tu misericordia, fidelidad. Señor, por tu bondad, porque tú, Señor, nos has salvado, Padre, nos has llevado, Señor, del reino de las tinieblas, Señor, a la luz. Porque tú has sido, Señor, nuestro protector, nuestro Padre, cuando estábamos huérfanos, Señor, desamparados. Porque has sido refugio, Señor, cuando estábamos descubiertos. Ha sido, Señor, nuestra fortaleza en medio de la debilidad. Te rogamos ahora, Señor, que tú nos capacites, Señor, para poder entender tu palabra, que nos hagas entender, Señor, la profundidad de tu escritura, Señor, y nos hagas, Señor, cristianos, Padre, verdaderos, Señor, que podamos amarte por sobre todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. La semana anterior estuvimos hablando, ¿de qué tema? En la escuela dominical, ¿se acuerdan? Del Evangelio, ¿cierto? Estuvimos hablando del Evangelio y estuvimos definiendo qué era el Evangelio. Y estuvimos distinguiendo el efecto del Evangelio versus el mensaje del Evangelio. Y a través de lo que nos enseñó el hermano Alex, ¿cierto? Estuvimos contrastando varios pasajes en donde podíamos estar extrayendo ciertos conceptos importantes acerca del Evangelio. Entonces, como estamos en el proceso de constitución, vamos a seguir con el tema y lo vamos a extender mucho más. Y esto nos va a ayudar, hermanos, para obviamente tener mucho más claro el tema, lo primero, para ser edificados, ¿cierto?, lo uno a lo otro. Hemos dicho como miembros de la iglesia que tenemos el anhelo de poder evangelizar y es súper importante tener claro conceptualmente y en nuestro corazón, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio. Entonces lo que vamos a hacer de aquí a 6 sesiones más probablemente es estudiar el Evangelio en base a un libro que se llama Solamente por Gracia o Solo por Gracia de Charles Spurgeon. ¿Ya? ¿Quién fue? ¿Cierto? Fue un predicador del siglo XIX, el cual el Señor utilizó de gran manera y tiene muchos escritos, hay muchos sermones de él y es probable que muchos de ustedes hayan escuchado predicaciones de este varón. Así que nos vamos a basar en el libro Solamente por Gracia. Si es posible, usted lo puede descargar en PDF, en internet. Es sumamente simple de leer, tiene un lenguaje bastante llano, bastante sencillo y bastante didáctico, ¿ya? Muchas iglesias utilizan este libro para poder instruirlo, para comprender el Evangelio, para discipular. Así que vamos a hacer nosotros algo similar. Y hoy día vamos a estudiar 3 capítulos, los primeros 3 capítulos del libro, y la próxima sesión, los 3 siguientes, y así. 3 capítulos por sesión. Y hoy día el tema que nos convoca es el Evangelio. Dios justifica al impío. ¿Ya? Ese es el tema central. Dios justifica al impío. Y la palabra impío es una palabra que como evangélico, ¿cierto?, utilizamos un montón, pero quizás no tenemos idea de qué significa impío. ¿Cierto? Y vamos a empezar a entender qué significa esto, que Dios justifique al impío. Así que vamos a la primera diapositiva. Romanos 4:5. Si usted puede buscar en su Biblia para que sepa que no estamos mintiendo, vaya a Romanos 4:5. Romanos 4:5. Romanos 4:5. Y el eje en el cual se basa el pastor Charles es en cómo Dios puede justificar al pecador. Cómo es posible que esto suceda y cómo la Biblia nos enseña esto como un principio que podemos ver a lo largo de la Escritura. Entonces, Romanos 4:5, si hermano Víctor lo puede leer.
Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Eso dice este pasaje, ¿cierto? Y si vemos el título en el cual se acuña el capítulo 4, ¿de quién estamos hablando en el contexto de ese pasaje? Estamos hablando de Abraham, ¿cierto? Que dice la palabra que la fe, ¿cierto?, de Abraham le fue contada por justicia, ¿cierto? Ahora vamos a estudiar un poco este pasaje en profundidad hoy día. Entonces, lo primero que debemos entender, ¿cierto?, es qué son las palabras, ¿cierto?, justificar, ¿cierto?, impío. Y en este caso, ¿qué significa la frase su fe le es contada por justicia? Entonces, uno de los ejes en los cuales rota el mensaje aquí es ¿cómo es posible que Dios justifique a los pecadores? Y es algo que habíamos conversado la semana anterior, el tema de la justicia de Dios y por qué Dios justifica a gente mala, a gente perversa. Cuando hablamos de una persona impía, ¿de qué estamos hablando, hermano? El concepto impío, ¿qué significa? ¿Alguien ha pensado en ese concepto que es una persona impía?
Es ajeno a Dios.
Ya, es ajeno a Dios. ¿Qué más?
No tiene temor de Dios.
Que no tiene temor de Dios. Ya, que hace maldad. Podemos definirlo como una persona atea. Una persona que no se conforma a la voluntad de Dios. Eso es. Una persona impía es una persona que no se somete a la voluntad de Dios ni al carácter de Dios. Es una persona impía. Y este pasaje dice que Dios justifica a ese tipo de personas. Entonces, si una persona, supongamos que no somos creyentes porque estamos con nuestra mente, ¿cierto? No, ya no somos arminianos, creemos en la mayoría que no somos arminianos, pero el arminiano o una persona normal, ¿cierto?, se pregunta cómo es posible que Dios haga esto, que Dios justifique a los pecadores, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Dios le haga bien a gente mala? ¿Cómo es posible? Entonces, cuando escuchamos esta doctrina, y en el tiempo de Spurgeon, que fue un tiempo en donde él levantó mucho esta doctrina, mucha gente se levantó en contra de esto. ¿Cómo era posible que Dios, el Dios de la Biblia, justificara a gente pecadora? Entonces, algunas preguntas que pueden surgir en torno a este tema. ¿Es Dios injusto al hacer esto? ¿Es Dios injusto? ¿Hay injusticia en Dios por salvar a los impíos? ¿Cómo es posible que Dios perdone a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno? ¿La salvación es para los buenos? ¿Cómo es posible que un Dios santo justifique a una persona impía? Entonces, desde esa conmovisión y desde esa reflexión, ¿cómo nosotros podemos explicarle al no creyente esta gran verdad? Esta profunda verdad que nos ha salvado a nosotros. Entonces vamos a ir a algo sencillo, bien profundo. ¿Qué dice, cierto, la Biblia con respecto a nosotros, cierto, los seres humanos? Dice Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cierto? Esa es la definición, ¿cierto?, del ser humano. Somos buenos, ¿cierto? Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, cuando uno se enfrenta a una persona, en este caso una persona común, corriente, ¿cuáles son los argumentos que ellos estipulan, ¿cierto?, cuando uno habla del infierno, de la condenación? Probablemente ellos nos van a decir, pero es que yo no he robado, ¿cierto? Yo no he matado a nadie. ¿Qué más nos dicen, hermanos? No he mentido, ¿cierto? No soy tan malo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que le pasaba al pastor cuando predicaba esto, estoy hablando de Spurgeon, es que la gente le alegaba, ¿cómo tú nos predicas así como si fuésemos personas que estamos en la cárcel? Si no somos así, no, tú deberías hacer esto en la cárcel. Y él decía, no, si fuera en la cárcel, yo diría otra cosa. Yo diría con el mensaje de Timoteo, ¿cierto? Palabras fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Iría con ese mensaje ayer, él decía. Pero en la actualidad, aún en la cárcel, dada mi experiencia cuando fui a predicar muchos años allá, ellos también hacen lo mismo, hermano. Ellos dicen, no, si no soy una persona tan mala, siendo que cometieron un delito, ellos también dicen que no son personas tan malas, porque el punto de comparación son ellos mismos. Entonces dicen, no soy una persona tan mala. Entonces, el punto de partida aquí, hermanos, cuando nosotros le decimos a una persona que es impía, que es pecadora, es cierto ir al tema de la hermenéutica, al tema de interpretación, la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida, ¿cierto? Y es que el pecado más grande, ¿cuál es? No es matarse, no es robar, es uno solo. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás, ¿cierto?, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y de eso somos todos culpables. Entonces, cuando nosotros argumentamos muchas veces y explicamos el Evangelio, a veces vamos a argumentos muy básicos, hermanos, y no vamos al tesoro y al eje del Evangelio. Que Cristo Jesús vino, ¿cierto?, a morir por los pecadores, porque había algo que no podíamos hacer, que era amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y de ahí obviamente confluyen todas las demás, los demás pecados, pero ese es el pecado principal, no amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan del pasaje cuando el Señor está predicando en un lugar y bajan un paralítico, ¿cierto? Sus amigos lo bajan y el anhelo, ¿cierto?, del paralítico era ser sanado, ¿cierto? Era ser sanado. Pero el Señor, ¿qué hace? ¿Qué es lo que primero hace? Él resuelve su mayor necesidad. ¿Y cuál era? Perdonar sus pecados. Ahora, hermanos, pensemos esto, reflexionemos en esto. ¿Cuál era el pecado de ese paralítico? Pensemos en eso. En la época, ser paralítico era estar postrado, no había silla de ruedas, como las tenemos hoy día, ¿cierto? O como vemos en la Teletón, ¿cierto? Que tienen muchas cosas para poder ayudar a los paralíticos. Pensemos en esta época. ¿El paralítico qué podía hacer? ¿Podía robar? ¿Podía matar? ¿Mentir para qué si no tenía necesidad? ¿Se dan cuenta, hermanos, de esta gran profundidad y que dice tus pecados que son perdonados? Entonces, ¿cuál era el gran pecado de ser paralítico, hermanos? Que no amaba a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ese era el gran pecado. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, hermanos, y presentamos los argumentos cotidianos, no de mentir, matar, robar, los pecados cotidianos los cuales vivimos, ese no es el pecado primordial. ¿Cuál es el pecado primordial por lo cual somos condenados? Que no vivimos conforme a Dios, no amamos a Dios, porque Dios es digno de ser amado. Porque Él es creador, porque Él es redentor, porque Él te dio la vida, y sobre todo, porque Él es bueno. Él es bueno. Y si nos damos cuenta, hermanos, las personas que hoy en nuestra sociedad son admiradas, ¿cuáles son? El Che Guevara, hermanos, Gandhi, etcétera, hermanos. Personas que de una u otra forma eran pecadores, pero la gente rechaza a Dios sabiendo que Él es bueno, perfecto. ¿Por qué no amar a Dios, hermanos? ¿Cuál es la razón por la gente no ama a Dios? ¿Por qué? Porque Él es bueno y nosotros somos malvados. Esa es la gran razón, finalmente. Entonces, cuando presentamos esto, hermanos, tiene una gran profundidad. No es justo. No es justo, hermanos, porque no amamos a Dios. No hay justicia en nosotros porque no amamos a Dios con todo nuestro ser. Ese es el gran pecado. Pero Jesús vino a hacernos justos. Jesús vino a hacernos justos. Y esa es la gran noticia. Esa es la gran esperanza de la gente. Entonces, si me puedes ayudar, Frank. ¿Cómo Dios hace esto? Entonces quisiera que leyéramos esta frase. Dios ha ideado maneras y medios de presentar delante de sí al impío, justamente aceptable. Ha concebido un plan mediante el cual puede, en justicia perfecta, tratar al culpable como si siempre hubiera vivido libre de ofensa. Sí, tratarle como si fuera del todo libre del pecado. Él justifica al impío. Dios, ¿cierto?, ideó un plan en la eternidad para justificarte y presentarte perfectamente delante de Él. Y esta es la pregunta que hace el pastor a través de eso. ¿Acaso tú no eres un candidato, hermano? ¿Esta no es una gran noticia para el ser humano? ¿Saber que hay esperanza para el peor de los pecadores? ¿Amén? Si me puedes ayudar. Entonces, ¿por quiénes vino Jesús? ¿Por quiénes? Si en alguna parte del mundo un médico descubre remedios eficaces y preciosos, ¿a quién ha de servir el médico? a gente de buena salud? Claro que no. Colóquesele en un lugar sin enfermos y se sentirá fuera de su lugar. Allí sobra su presencia. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, aquellos hermanos que sienten que su propia justicia les satisface porque piensan que son personas buenas, no necesitan el mensaje del Evangelio. No lo necesitan, hermanos. Ellos se satisfacen en su propia justicia y han de presentarse delante de Dios con su propia justicia y serán condenados porque no han sido justificados por el Hijo de Dios. El pecador que se sienta negro de pecado es la persona que ha venido Jesucristo a blanquear. En cierta ocasión predicó un evangelista sobre el texto: ahora ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y lo hizo de modo que le dijo a uno de los oyentes: nos trató usted como si fuéramos criminales. Ese sermón debería usted haberlo predicado en el presidio de la ciudad y no aquí. No, contestó el evangelista. En el presidio no hablaría sobre este texto, sino que sobre este. Palabra fiel y digna ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces, dentro de este mensaje, del Evangelio, ¿el Evangelio es para quiénes, hermanos? Para los pecadores, para nosotros. ¿Ven? Para aquellos que reconocen, ¿cierto?, su injusticia, su debilidad, su pecado, su impiedad. Entonces, hermanos, puedes venir tal como eres. Tal como eres, puedes venir delante del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en las otras religiones, para ingresar a la religión, cuántas cosas hay que hacer, hermanos? ¿Cuántas cosas hay que proceder? En cambio, el Evangelio te dice: ven tal cual eres, en el estado en el cual estás. Ven a Cristo Jesús. Cierto barrendero rústico, andrajoso y sucio, se encontraba entre esta clase de personas, y en el cuadro había un lugar adecuado para él. El pintor quería hacer un cuadro de algo que estaba sucediendo, algo natural que estaba procediendo en un trabajo, el cual en este caso era una persona que trabajaba en la calle. Venga usted a mi taller y permítame retratarle, pagándole yo la molestia, dijo el pintor a este hombre. Al día siguiente, por la mañana, se presentó en el taller, pero pronto fue despedido, porque se presentó bañado, peinado y decentemente vestido. El pintor lo necesitaba en su estado ordinario, con el aspecto de mendigo, y no en otra forma. Así el Evangelio nos recibe, tal cual somos, tal cual tú y yo somos. ¿Y eso acaso no es maravilloso, hermano? Que realmente Él no hace diferencia, viene de nuestra nación, de nuestra lengua, del color de ojos, ni de cómo estamos. Él te recibe tal cual eres. Cualquiera que sea tu pecado, Él nos recibe, hermano. Ven degradado. Quiere decir, acude a tu Padre Celestial en tu estado de pecado y miseria. Acude a Jesús tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, ni apto para vivir, ni apto para morir tampoco. Acudan ustedes, que son como escoria de la creación, aun cuando no se atrevan a esperar más que la muerte. Acudan, aun cuando la desesperación les oprima el pecho, cual pesadilla horrible, pidiendo que el Señor los justifique como a otros impíos. ¿Por qué no lo harían? Acudan, porque esta gran misericordia de Dios está destinada para personas como ustedes. Entonces, hermanos, el Señor nos muestra a través de la palabra que Dios justifica a un montón de personas, hermanos, que eran pecadores. Tenemos, cierto, a Pedro, que era un pescador soberbio, cierto, de porteño, cierto, grosero probablemente. A Pablo, que era un perseguidor, que había asesinado, cierto, a creyentes. Dios los transforma. A Leví, que era un publicano, un recaudador de impuestos. A Zaqueo, que era algo similar, cierto, a Leví, que abusaba de la gente, a la mujer samaritana, a diversos tipos de personas. Y el Señor a cada una de ellas le dice: ven tal cual eres, y yo te transformaré. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno "Tal como soy"? ¿Cierto? ¿Y qué dice el himno? Tal como soy, de pecador. Y, hermano, ¿qué dice el coro? Perdón, ¿tiene coro? Nada que ver. Tal como soy de pecador, ¿cierto? Indigno, vil pecador. Y ese himno, hermanos, fue escrito por una mujer que se llamaba Charlotte Elliot. Ella era una mujer paralítica y un pastor suizo va y le predica el evangelio. Y él le dice que era una indigna, era una pecadora. Entonces, era una mujer paralítica. Y claro, quizás paralítico, no sé si nosotros nos atreveríamos a decirle eso así. Es un pecador, está lleno de tristeza, de amargura. Y ella dice que cuando fue confrontada con el evangelio, no quería creer. Pero finalmente, cuando se va a acostar después de que este hombre le predica, no podía dejar de pensar en lo que él le había dicho. Y que su vida estaba vacía, profundamente vacía. Y después, obviamente, ella se convierte en evangelio y escribe ese himno. Tal cual somos, hermanos, vamos al evangelio. Tal cual somos. Entonces, solo Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede justificar. Ahora, ¿por qué solo Dios puede justificar al impío, hermanos? ¿Por qué solamente Él tiene esta facultad? ¿Y por qué no otra persona? Entonces vamos al Salmo 51.4. ¿Qué dice ese Salmo? Sí. Contra ti solo he pecado. Lo conocemos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Te acuerdas? ¿Quién escribe ese pasaje? David, ¿cierto? ¿En qué contexto? ¿Cierto? ¿Y a quién había matado? Él mandó a matar, ¿cierto? A Urias. No lo mandó a matar, pero él sabía que iba a morir, ¿cierto? O sea, él sabía que el hombre iba a ser asesinado. Pero ¿cuál es la conclusión de David? Que no solamente había pecado contra Urias Eteo, ¿cierto? Ni contra Betsabé, ni contra su pueblo, sino que contra su Dios. Entonces, hermanos, si nosotros hemos pecado en contra de Dios, solamente Dios puede justificarnos, solamente Dios nos puede perdonar, solamente Él. Aunque suene algo muy, muy, muy burdo quizás para usted lo que estoy diciendo, pero eso es obvio, hermano. Pero no es tan así, hermano. Porque pensamos que nosotros mismos nos podemos justificar ante Dios, pensamos que porque hicimos tal cosa, hermano, podemos seguir siguiendo la vida tal cual es. Pero solamente Dios nos puede justificar, porque contra solamente Él hemos pecado. Solo contra Dios. Y como decía al principio, ¿cuál es el más grande pecado? No amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Lo que debemos a Dios, nuestro gran Creador, solamente Él puede perdonar, si a Él le place. Y si lo perdona, perdonado queda. Perdonado queda. Importa cuál sea el pecado. La sangre de Cristo es suficiente, su sacrificio es suficiente para perdonar tu pecado. Avancemos. Entonces, Dios justifica, hermanos, a la perfección al pecador. A la perfección, de forma perfecta. ¿Qué nos dice Miqueas 7:18? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, hermanos, Dios se olvida, ¿cierto?, de nuestro pecado, ¿cierto?, lo tira al profundo de la mar. Pero tenemos que entender que cuando Él justifica, no es una amnistía. O sea, aquí yo voy a recurrir, ¿cierto?, a nuestro hermano Alex. ¿Qué sería una amnistía?
Simplemente perdonar el delito sin que haya una pena que cumplir.
Claro, o sea, simplemente amnistía viene del griego amnesia y es olvidar. Entonces, no es una amnistía simplemente. El pasaje claro que dice que olvida el pecado del Señor, pero no lo olvida en el sentido de que no hay un pago por el delito, por la maldad, ¿cierto? Sino que dice que Él olvidó nuestro pecado, pero ese pecado sabemos que fue cargado a nuestro Señor Jesucristo y que en Él fueron, ¿cierto?, imputados nuestros pecados. Pero no es una amnistía, para nada. ¿Ya? Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Se acuerdan cómo el padre perdona al hijo pródigo? ¿Y cuántas cosas pasan alrededor de ese pasaje? El hijo pródigo, hermano, no podía volver al hogar. Estaba estipulado por la ley, por las costumbres judías, que no podía volver al pueblo. Es más, el pueblo debía enjuiciarlo a él. Enjuiciarlo, llegar al pueblo y que el pueblo determinara si lo condenaba, y probablemente era condenación, lo debían a condenar. Pero ¿qué hace el padre? Él va, el Padre va, ¿cierto? Y lo perdona, y lo abraza, y lo renueva perfectamente. Entonces cuando invita, ¿cierto?, al Hijo después al hogar, lo restituye total y plenamente. Le da cierto calzado, ¿cierto? Le da abrigo, le da anillo. Le dice, tú eres mi Hijo. Y lo invita al hogar y hay fiesta. Entonces cuando el Señor perdona, lo hace perfectamente. Cuando Él justifica, lo hace perfectamente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es quien nos justifica, en Romanos 8:23. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvo todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Cierto? Y ese pasaje nos remonta a lo que pasa, ¿cierto?, en el Éxodo, ¿cierto?, cuando las serpientes venenosas muerden, ¿cierto?, al pueblo y tienen que mirar, ¿cierto?, la serpiente de bronce y son salvados. Mirar al Salvador, ¿cierto?, ir hacia Él, y Él nos perdona perfectamente. ¿Cómo Dios perdona, hermanos, entonces, al pecador? Entonces, si Jano lo puede leer, para todos.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, la paciencia de Dios con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea el justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús.
Amén. Este pasaje lo estudiamos la semana anterior, ¿cierto? Y vimos la profundidad de cada parte como demostración de su justicia, de que Él es justo y de que Él no hace, Él no pasa por alto la maldad. ¿Qué hizo? Dios le ha puesto a Jesucristo como expiación, ¿cierto?, como sacrificio por nuestra maldad, ¿ya? Y nosotros depositamos nuestra fe en Él y nuestra fe nos es contada por justicia, como habíamos leído anteriormente. Entonces cuando leemos el pasaje que nuestra fe es contada por justicia, la palabra contada, ¿cierto?, por justicia, contada es imputada. Imputada. ¿Qué significa una imputación? Aquí nuevamente recurrimos al abogado.
En el sentido que
usted
está hablando, significa atribuir a una persona cierto hecho o cierta condición.
Claro, es poner en la cuenta de otro un hecho. En este caso externo a Él, que Él no ha hecho. ¿Okay? Pero hay un pasaje incluso en la Biblia que nos puede ilustrar un poco más esto, que es el pasaje de que aparece en Filemón. Bueno, no aparece en Filemón, pero sí aparece en Filemón. No, no aparece en Filemón, perdón. Pero nos narra, perdón. Lo que pasa con Onésimo. No sé si se acuerdan de Onésimo, que él había robado y él después se convierte en el Evangelio. Y Pablo, ¿cierto?, le dice a Filemón que lo que él debía, ponlo a mi cuenta. Eso es una imputación, que él va a pagar, ¿cierto?, por lo que él había hecho. Entonces, hermanos, si leemos, por ejemplo, 2 Corintios 5:21, nos ilustra mucho más fuertemente este tema, el tema de la imputación y de la justificación. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el precio, ¿cierto?, de nuestra justificación cae, ¿cierto?, recae sobre Jesucristo. Adelante. Si me puedes borrar eso, porque ya no, el hecho positivo, si lo puedes borrar, porque no es exactamente, sino que aquí lo va a explicar nuevamente nuestro abogado. Sí, vamos a usar mucho a Alex. Gracias. Entonces, hermano, ¿cómo puede ser justo y sin embargo justificar a los pecadores? Entonces aquí, bueno, el pastor Charles, un poco tratando de hilar todas las ideas, dice lo siguiente. La razón es que el Hijo de Dios, eternamente glorioso en su persona inmaculada, se encarga de satisfacer a la ley sometiéndose a la condena que me correspondía a mí. En consecuencia de lo cual Dios puede quitar mi pecado. Más satisfacción resulta para la ley por la muerte de Cristo que hubiera resultado enviando a todos los transgresores al infierno. El establecimiento más glorioso del gobierno legislativo de Dios resultó sufriendo el Hijo de Dios por el pecado que sufriendo toda la raza humana. Entonces, Dios, cierto, sigue siendo justo, porque nuestro pecado, cierto, fue imputado a Jesucristo y su justicia es imputada a nosotros. Y esto es un hecho positivo. Un hecho positivo. Y aquí nos va a hablar nuevamente Alex qué es un hecho positivo. En este contexto.
Claro, se refiere a algo que no está de la naturaleza. No se observa de la naturaleza ni depende de las leyes de la naturaleza, sino que algo que expresamente hizo Dios.
Ok, ¿podemos encontrar esta forma de justificación en la humanidad? ¿En la imaginación del hombre? No. Esta forma tan soberana que Dios tuvo de justificar a los pecadores la ideó Él. Ni tampoco la podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, por eso es un hecho positivo esta justificación. Porque no la encontramos en la naturaleza, no la encontramos en la mente del ser humano, sino que Dios la ideó. Dios la creó. Es como cuando vimos al principio, hace unos meses atrás, el día de reposo. El día de reposo también era un hecho positivo porque Dios es quien estableció eso y no lo encontramos en la naturaleza, sino que Dios la estableció. También, ¿cómo Dios puede justificar a todos los pecadores? ¿Cómo es posible que un hombre pague por todos? Porque quizás la lógica humana es que un hombre pague por un hombre y otro hombre por otro hombre. Pero acá tiene que ver el valor del representante. Que el valor del representante era infinito, porque era Dios mismo. El más tomar del sacrificio propio del amor de Jesús es tan profundo que pueden hundirse en él todas las montañas de nuestro pecado. A causa del valor infinito de nuestro representante, bien puede Dios mirar favorable a los demás seres humanos por indignos que fuesen en sí mismos. Ciertamente fue él, el milagro de los milagros, que el Señor Jesús tomara mi lugar. Dios perdonará al pecador porque no perdonó a su propio hijo. Dios puede perdonar tus transgresiones porque cargó en su hijo unigénito esas transgresiones hace 2000 años atrás. El libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 9, dice que Él va a perdonar el pecado de la humanidad en un solo día. Y así fue. En un solo día, Dios perdonó el pecado. En este caso, cuando hablo de humanidad, hablo, ustedes no entienden, estoy hablando de el pueblo escogido por Dios. ¿Amén? Entonces, vamos al principio del PPT. Al número 1. Dice Romanos 4:5, al que no obra, nosotros no obramos, no hemos hecho nada, ¿cierto? Pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿cierto? Por justicia. Entonces ahora, ¿cómo podemos entender más profundamente este pasaje? Y con esto terminamos. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Y ahora quiero que ustedes participen y puedan explicar este pasaje con sus palabras. Ustedes puedan explicar este pasaje de Romanos 4, versículo 5. Yo no voy a hablar, usted va a hablar. ¿Quién más?
la nueva traducción viviente puede ayudar un poco a comparar. Dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores.
Amén. Está mucho más claro esa traducción. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? Con respecto a este pasaje. Daniel.
Yo tengo una duda aquí. Nosotros, si bien ahí dice que nosotros, que no es por obra, ¿cierto? Que es por fe. Pero yo también puedo decir que mi fe parte de nacer de mí. Es cierto, porque una persona que no es cristiana dice, pero si yo voy a creer, hasta puede decir que cree que Jesús me pagó con mis pecados, yo creo en eso. Pero ¿es realmente esa fe o no? Y esa fe es una viene de mí, en mi obra.
Bueno, meditación adelantó en las clases, pero ya vamos a tener que responder. Porque la verdad es que vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero es buena pregunta. ¿Hablamos de esa fe? ¿Cuál es la fe de la que hablamos acá, hermano? Primero, que es la fe que viene de Dios, ¿cierto? Que es un don de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. Que nos nace, ¿cierto?, del ser humano. ¿En qué depositamos nuestra fe? Y eso es lo importante, hermano. Porque es súper clave lo que dice Evelyn. ¿En dónde depositamos nuestra fe? Porque usted va a encontrar con un montón de gente que yo tengo fe, pero si yo creo en Dios, ¿cierto? Ok, descríbeme cuál es tu Dios. Porque, hermanos, es bueno tener fe, pero en el objeto correcto. Eso es lo importante, en el objeto correcto. Y cuando leímos Romanos capítulo 3, del 21 al 26, ¿cuál es nuestra fe? Esa fe de creer en su sangre, ¿cierto? En su sacrificio expiatorio. Y esa fe produce, ¿cierto?, una obra. Porque después Santiago nos dice, ¿cierto?, ¿dónde está tu fe? Muéstrame tus obras. Que has nacido de nuevo. Que has sido regenerado. ¿Cierto? Entonces, obviamente vamos a estudiar el tema de la fe la próxima semana. Pero claro, si tuviéramos que responder a una persona, ya, ¿pero en qué depositas tu fe? ¿En dónde? ¿En quién? ¿En Jesucristo? ¿En el sacrificio de Lázaro? Entonces, si tu fe es verdadera, la palabra dice que tienes, ¿cierto?, que tener un carácter renovado, que tienes que amar a Dios, porque ese, recordemos lo que vimos al principio, ya tú tienes fe, pero tú amas a Dios, tú anhelas a servir a Dios, amas a Dios profundamente, porque ese es el pecado, como hablamos al principio. Entonces ahí la gente, ahí yo creo que reflexiona un poco más, decirle tú amas a Dios, no, nunca. Nunca, la verdad, que quizás mucha gente se ha hecho esa pregunta. Porque quizás tienen como devoción por Dios, como respeto por Dios, pero no aman. No aman a Dios.
También se trata de confiar en Cristo como el que nos hace justo. No confiar en nuestra justicia, porque si uno ve Romanos 10, que es un capítulo más adelante, el versículo 2 dice, hablando de los judíos, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si me permite leer la otra traducción, que para mí lo dice de una manera muy entendible, dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley.
Amén. Claudio.
Hermano, también, siento que están unidos y tienen mucha importancia el versículo 4, que dice que la fe de Jehová no se debe alcanzar el progreso, sino el modelo. No habla, y que continuamente no habla, claro, si, nosotros, si fuera porque nosotros hacemos algo, el Señor nos debería o merecería. Te sale. El tema es que no lo mereces.
Exacto.
Por ningún motivo. Porque fallamos en pasar el tratamiento un montón de veces. Entonces, eso no implica lo que mereces.
Amén.
No lo mereces.
Amén. ¿Hay más algún aporte, pregunta, antes de cerrar, Karen? Cristo Jesús vino a morir, ¿cierto?, por los pecadores. Y ahí, ¿no es cierto?, empieza nuestro discurso. ¿Por qué somos pecadores, cierto? ¿Y cuál es el pecado fundamental, el cual nos condena, cierto? Que no amamos a Dios, que somos impíos. Y por lo que decía Evelyn, ya, pero esa gente cree en Dios de alguna forma. Pero hay que decirle, tú sigues siendo un impío porque no amas a Dios. Tu carácter no se ha conformado a Dios. No amas a Dios, ¿cierto? La única forma de que tú seas salva es que deposites tu fe en Jesucristo, quien pagó por tus pecados. Y tu pecado le fue transferido a Él, le fue imputado a Él. Y su justicia, lo bueno, lo maravilloso, lo que Él hizo, que Él amó a su Padre con todo su ser, que sanó a los enfermos, que curó a los leprosos, que obedeció en todo, te es imputado a ti. Y por medio de eso, eres salvo.
No recalcar lo mismo que dices tú, que la fe muere todo esto, la fe que Dios da, porque podríamos decir que ningún cristiano se atrevería a decir que ama a Dios con todo su
amor. Amén.
Entonces, por hablar de eso mismo, también ese amor es a través de la
fe. Amén. Ese es nuestro eje, hermanos. Siempre. ¿Cuál es el principio principal de un siguiente? La obediencia a Dios. Y el primer mandamiento nos habla de todo lo demás, ¿cierto? De amar a Dios sobre todas las cosas. Que nunca perdamos ese hecho, hermanos. Cuando hablamos de pecado, ¿de cuántas cosas estamos hablando? Sí, de muchas cosas. Pero en nuestro pecado principal es ese. No amar a nuestro Dios. No amar a Él.
Claro, de ese se derivan todas las expresiones. O sea, no robar es una expresión de que yo no amo a Dios. Y también, en cuanto a una cosa que vimos hoy día, de presentarnos delante del Señor tal como somos. Y muchos malinterpretan eso y dicen, bueno, Dios me ama tal como soy, pero ¿con qué sentido lo dicen? Que puedo seguir viviendo como se me antoja y Dios me ama así. Pero, o sea, ¿cómo se puede torcer el asunto de esa manera?
Exacto.
Porque acá no está, el Señor, claro, nos está invitando a venir así con nuestro pecado, pero para ser transformados. Pero mucha gente
no puede ser de la buena fe. Exacto. Pablo Watcher dice algo acerca de la fe. Si tu fe es verdadera, es como si un camión estuviese pasado encima. No vas a quedar igual. Es imposible. Imposible. O sea, algo pasó en tu vida, ¿cierto? Quedaste fracturado, con el rostro desfigurado, pero ahora en el sentido de que eres una nueva criatura. O sea, realmente hay una transformación genuina, ¿cierto?, del corazón que va avanzando y que somos liberados, ¿cierto?, del poder del pecado progresivamente y somos libertados de la condenación del pecado. Y el poder del pecado, el pecado aún está en nuestra vida, pero progresivamente, ¿cierto?, va siendo vencido por el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Para terminar, hermanos, vamos a orar. ¿Alguien más quiere decir algo antes de finalizar? Entonces, hermanos, ¿cuál es la invitación? La invitación, hermanos, es a que llevemos todos nuestros pensamientos, nuestras doctrinas al Evangelio. Al Evangelio. Estamos estudiando Apocalipsis, hermanos, y se nos viene un montón de condenación encima. En el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, condenación sobre el mundo, hermanos. Ira, ¿cierto?, de Dios. ¿Cómo el Evangelio soluciona eso? ¿Cómo el Evangelio soluciona, hermanos, los 10 mandamientos? Cuando nosotros hablamos de adulterar, hermanos, cuando hablamos de no robar, ¿cierto? Cuando hablamos del día del Señor, cuando hablamos, hermanos, de no codiciar, ¿cierto?, la mujer de mi prójimo o los objetos. ¿Cómo el Evangelio, hermano, soluciona eso? ¿Cómo Cristo habló de ello? Hermanos, es súper profundo, hermanos. Es sumamente increíble cómo el Evangelio, hermanos, soluciona lo que por ley nosotros no podíamos hacer, hermanos. Llevemos todo al Evangelio. Cuando hablemos del milenio más adelante, llevémoslo al Evangelio. Cuando estemos estudiando ahora, hoy día mismo, ¿cierto?, finalizamos con Filadelfia. ¿Cómo el Evangelio, hermanos, ¿cierto?, impacta nuestra vida a través de esos pasajes? Amén. Entonces, pensemos en el Evangelio. Como lo decía la semana anterior, Alex, todos los días deberíamos predicarnos el Evangelio. ¿Y cómo, hermanos, impacta nuestra vida? ¿Y cómo soluciona, hermanos, nuestra vida? Porque la soluciona. La soluciona. A pesar de nuestro pecado, nuestra rebelión. Amén. Entonces, oremos, hermanos, para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra, por la buena noticia, por el Evangelio. Que Cristo Jesús, Señor, vino a morir, Señor, por los pecadores. Señor, es una frase tan pequeña, pero Señor, es tan profunda. ¿Cuántas cosas, Señor, cuántas enciclopedias, Señor, podemos hablar acerca de estas pequeñas palabras? De que tú, Señor, eras el buen pastor y diste tu vida por tus ovejas, Señor. Que tú moriste en la cruz del Calvario. Señor, que en un día perdonaste los pecados de muchos. Señor, que te diste por completo en la cruz del Calvario. Señor, que tu sangre fue derramada por nuestra iniquidad. Señor, si miráramos, Señor, a nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Dice tu palabra. Señor, pero tú eres el único que se podía mantener en pie ante Dios, Señor. Fuiste aplastado, Padre, por la ira del Padre Todopoderoso en nuestro lugar. Te agradecemos por tu bondad y misericordia. Y ayúdanos, Señor, a poder llevar nuestra vida al Evangelio, nuestro matrimonio al Evangelio, nuestro trabajo al Evangelio, Señor, nuestra doctrina, Señor, al Evangelio, siempre, Padre, que es el eje central y nos ayuda a comprender, Señor, quién eres, el dador de la vida. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús.